Hermanos, buenos días.
Buenos días.
Qué bueno nuevamente en esta mañana juntos poder abrir la palabra de Dios y ser edificados por medio de ella. Y la intención siempre que nos disponemos a esto no es que el hombre sea exaltado. Toda la gloria y la honra en esta mañana sea para el Señor Jesucristo a través de esta enseñanza. Vamos a abrir la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 41. Es un poquito extenso, pero vamos a leerlo, porque la enseñanza que Dios tiene para nosotros en esta mañana está aquí en esta porción de su palabra. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 41. Y vamos a estar muy atentos a la enseñanza de esta palabra que Dios nos da en esta mañana por el tema que estamos estudiando. Ya lo tienen todos. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, ¿qué tenían ellos? No conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Versículo 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo: lleva allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Pero qué hicieron? Cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot; los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaron sus hijos en el fuego para adorar a Adramalec y a Anamalec, y a Anamalec, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, ¿y qué hacían? Honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. ¿Más qué? Más temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, y así hacen hasta hoy. Desde el domingo anterior hemos empezado unas enseñanzas acerca de la adoración. Y como decía el hermano Manuel, domingo es algo muy importante, que nosotros debemos tener en cuenta acerca de este tema, porque el hombre fue creado por Dios precisamente por eso, para eso, para adorar a su creador. Y la adoración ha sido descrita como la honra, la alabanza, la adoración que se le rinden a Dios en razón de lo que Él es. Y el salmista nos da algunas razones de quién es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Yo lo voy a leer los textos aquí, pueden apuntarlos allá si desean, hermanos. El salmista nos dice en el Salmo 33:6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Más adelante nos dice algo más en el Salmo 100: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Otro salmo dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad de Dios, que es su cualidad absoluta, su pureza, manifiesta su gloria deslumbrante y eterna. Y a pesar de que el pecado del hombre lo ha distanciado de Dios, dice las Sagradas Escrituras que Dios siempre ha buscado al hombre de muchas maneras, ¿cierto? Y a través de su palabra, la que nosotros tenemos aquí, y la que siempre ha estado, Él ha dejado instrucciones de cómo nosotros debemos acercarnos a Él para adorarle. Y adorar a Dios, al creador absoluto de todo, como lo leíamos ahorita, y a un Dios santo, un Dios de amor, de bondad. Pero también dice la Sagrada Escritura que es grande, fuerte y temible. ¿Pero qué sucede hoy y siempre? Este pasaje que acabamos de leer, aunque tiene otras enseñanzas, de ese pasaje podemos extraer muchas enseñanzas acerca de la vida de Israel y de su cautiverio, pero yo quiero enfocarme en el tema de la adoración, que es lo que estamos estudiando, porque aquí habla de ello. Aquí habla de dos grupos de personas, unas que estaban llegando a habitar Samaria, ¿cierto?, a causa del cautiverio de Israel, y venían a habitar, a poblar Samaria, pero esta gente no conocían, ¿cierto?, la palabra de Dios, la ley, dice allí la Sagrada Escritura, la ignoraban. Pero también hay otras personas, que es la nación de Israel, que conocían la ley de Dios. Dios mismo se las había revelado. Pero ¿qué había pasado con esta nación? Se habían desviado y rebelado contra Dios, yéndose en pos de dioses ajenos, algo que Dios les había prohibido. Y tanto los unos como los otros, vemos en las Sagradas Escrituras que Dios castiga, ¿cierto?, todo esto. Y yo quiero preguntar en esta mañana, hermanos, ¿en cuál de estos dos grupos estamos nosotros, cierto?, en los que ignoran la palabra de Dios, cierto?, la palabra de Dios está ahí, no la conocen y la ignoran, y a raíz de eso presentan una adoración falsa, o los que la conocen, la palabra de Dios, y se han desviado o se han rebelado contra la que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Porque hay mucha gente que dice que cree en Dios, lee en la Biblia, pero con sus actos o lo que hacen demuestran algo contrario, algo distinto. Sea cual sea su situación, hermanos, a través de este estudio de Segunda de Reyes, Dios nos muestra cuatro principios que son necesarios, hermanos, para adorar al único Dios vivo y verdadero. Y los encontramos aquí en el boletín. Aquí está, como cada 8 días, hermanos, sale el bosquejo. Dice primero: conocer la ley de Dios. Es importante, hermano, conocer la ley de Dios. Un genuino arrepentimiento, reconocer la soberanía de Dios, y por último, hermano, obediencia a los mandamientos de Dios. Y como veíamos ahorita, acabamos de leer, ¿cierto?, lo que le sucedía a este pueblo y a esta gente. Nuevamente lo digo, hermano, aquí hay unas necesidades y unos principios bíblicos que son necesarios para poder presentarle a Dios una adoración verdadera. aunque si nosotros leemos el pasaje, vemos que esta gente no les puso realmente en práctica, ¿cierto? Pero yo quiero empezar con lo que dice el versículo 24 al 28 y especialmente el 25, que dice que estas personas que trajo el rey de Asiria a habitar la ciudad de Samaria tenían algo. Allí que dice la Biblia, no temían a Dios. No había ese temor reverente hacia Dios, esa reverencia y reconocimiento de la majestad, el poder y la santidad de Dios. Y a causa de esto, dice las Sagradas Escrituras, que unos leones los atacaban, ¿cierto? Y los mataban. Y algo que miraba yo estudiando, hermano, y que es una realidad para nosotros hoy, que es evidente, hermano, que ese temor reverente debe acompañar a una verdadera adoración. Y es aquí, de veras, lo que es la adoración. Porque miraba yo que el significado griego de esta palabra es hacer reverencia u homenaje mediante postración, es decir, inclinarse uno mismo en adoración, postrarse. Y es que eso es una realidad. ¿Cómo vamos a entrar nosotros al lugar santo si en nosotros, de entrar a la presencia de Dios, si en nosotros no hay esa reverencia y ese santo temor como corresponde a la presencia de Dios? Y es la misma Sagrada Escritura, hermano, que nos da unos ejemplos de unos hombres que adoraron a Dios, ¿cierto? Hombres de Dios que tuvieron ese cuidado de expresarse con reverencia delante de Dios, aún en su postura, cuando adoraban. Es el caso de Abraham, de Moisés, que dice la Biblia que postraban su rostro en tierra. Los mismos reyes magos, cuando fueron a ver al niño Jesús, cuando vino a esta tierra, dice que se postraron y adoraron. ¿Cuánta falta, hermano, muchas veces nos hace a nosotros tener esta reverencia delante de Dios cuando venimos como iglesia a unirnos, ¿cierto?, a elevar esas alabanzas y esa oración a Dios por lo que Él representa? Y esta reverencia también, hermano, debe ser algo que nosotros debemos demostrarla cuando estamos en la calle, porque muchas veces decimos que adoramos a Dios, ¿cierto?, creemos en un Dios, en un santo puro, pero nuestro comportamiento en la calle muchas veces muestra lo contrario. Pero para ir avanzando, hermanos, ¿por qué esta gente dice que no tenían ese temor, esa reverencia de Dios? Dice el versículo 26, porque no conocen la ley de Dios. Cuando yo hablo de que no conocen la ley, es hablamos de la voluntad expresada de Dios a través de hombres que Él mismo ha llamado y le reveló su palabra, instruyéndolos de cómo debían allegarse a Él, o sea, acercarse a Él y poder rendirle culto y adoración. Y todo esto, hermano, que Dios quiere que nosotros conozcamos, de cómo llegar a Él, de cómo presentarnos de Él, la tenemos recopilada, hermanos, aquí, en su santa palabra. Y dice la Biblia que esta gente que llegó a habitar Samaria no sabían lo que Dios demandaba acerca de cómo debían presentarse a adorarle. Y la realidad es esta, hermanos: para que haya verdaderos adoradores, hombres y mujeres, es necesario, hermano, tener ese temor reverente delante de Dios, ese conocimiento de Dios. Hay que conocer su voluntad expresada en su palabra y ser instruidos por ella para poder acercarnos a Dios. Vamos a leer un texto, Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6. Yo le pido a un hermano, por favor, que me ayude con este pasaje. Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 6. ¿Qué nos dice?
Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y harás el conocimiento de Dios. ¿Sí? Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Muchas gracias, hermano. Y hermanos, todo lo que encontramos ahí en la palabra de Dios. Y dice allí que si la recibimos y la guardamos. El versículo dice que vamos a entender, ahí hay muchas cosas, habla de la sabiduría, habla de la prudencia, ¿cierto? Que es algo que también necesitamos conocer nosotros. El versículo 5 dice, vamos a entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios. El versículo 6 nos dice que es Dios mismo el que nos da esto, que sale de su boca. Y todo esto, todo este contenido de la voluntad de Dios, la encontramos revelada en las Sagradas Escrituras. Hermano, y todo esto que Dios tiene allí, hoy está a disposición y siempre ha estado a disposición de todas aquellas personas, hermanos, que entienden o quieren conocer el valor de estas palabras. Pero también dice el versículo 4, dice, si la escudriñares, ¿cierto? Y es aquí, hermanos, donde realmente muchas veces fallamos nosotros en esa búsqueda de la voluntad de Dios, y eso nos lleva a nosotros a cometer muchos errores, como lo veíamos al principio, como lo estamos viendo en este pasaje de estas personas. Muchas veces preferimos, ¿cierto?, escudriñar o buscar en otros libros, ¿cierto?, muchas cosas, como se ve hoy hasta en el mundo cristiano, buscan otros libros aparte de la Biblia, que para aprender o cómo adquirir poder, yo no sé hasta qué nivel, ¿cierto? Y todas estas cosas, hermano, que en vez de edificarnos, cada día más nos apartan de Dios. Algo también que miraba yo al estudiar este tema es que la palabra de Dios no está distante. Siempre ha estado allí. Desde el Antiguo Testamento lo leemos cuando Dios dice que cerca de ti está la palabra. Lo vuelve a decir en Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, cerca de ti está la palabra. La palabra de Dios hoy siempre ha estado cerca, a disposición. Pero también algo que tenemos que aprender esta mañana es que ella está a disposición, pero a la vez también nos muestra para qué es útil la palabra de Dios. Vamos a leerla en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17.
3:16-17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Gracias, hermano. Mire que ahí nos dice algo muy importante, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Es algo que debemos tener primeramente claros, porque muchas personas por ahí dicen que fue escrita por hombres que Dios usó, pero la revelación viene de Dios. Nos muestra la utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, y el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea capaz de hacer todo lo que a uno es llamado a hacer, lo que Dios demanda de nosotros. Hermano, y teniendo el hombre o nosotros hoy en día todo esto a nuestro alcance, la Biblia, las Sagradas Escrituras, no las escudriñamos, no las queremos estudiar. Y es aquí donde tenemos que recordar las palabras del Señor Jesucristo en Juan 4:22, cuando le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, precisamente por esto, porque algunas personas, ¿cierto?, no saben, no conocen a Dios. Y no es que el ser humano no adore, adora. Nosotros en toda parte vemos a gente adorando, pero adora lo que no sabe, porque realmente no conocen la voluntad de Dios, no conocen al único Dios vivo y verdadero. Y a Dios no lo conocemos a través de una religión o de unos libros, sino a través de su palabra. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos está aquí en su santa palabra. Aún mismo, la misma creación nos muestra, nos manifiesta la soberanía del Dios de la Biblia, el Dios en el cual creemos hoy nosotros y servimos. Recordamos nuevamente las palabras del Señor a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y decimos que el hombre hace esto por el desconocimiento o la ignorancia que se tiene de la palabra de Dios. También veíamos que la palabra, el conocimiento, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, no lo adquirimos a través de ciertos libros, sino por la palabra que Dios nos ha revelado. Pero hay algo más, hermano, que nos enseña la palabra de Dios. Y algo muy importante, hermano, para nosotros poder, ¿cierto?, tener una adoración verdadera. ¿Quién ha visto a Dios? Dice las Sagradas Escrituras: a Dios nadie le vio jamás. Por esto nosotros no podemos hacernos una imagen de Dios y adorarla, porque no le conocemos. Además, si nosotros hemos leído Isaías 40, ¿cierto?, que a mí muchas veces este texto me pone freno, este pasaje, porque es que nosotros a Dios no podemos compararlo con nada. La grandeza de Dios, ¿cierto?, su poder, su majestad, lo que Él es, no podemos compararlo con nada, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos hacernos una imagen de Dios y adorarla, porque nosotros no le conocemos. Ahora, ¿cómo se ha dado a conocer Dios? Vamos a leerlo, vamos a recordarlo, ¿cierto? Juan capítulo 1, versículo 18. Pido por favor a otro hermano que me ayude a buscar el texto. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18. Bien, por hermano Reyes.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Mire, hermanos y amigos que nos visitan hoy, para que haya una verdadera oración es necesario conocer esto: que Dios nos ha revelado en su palabra, que Él vino, ¿cierto?, como lo acabamos de leer. Él se hizo hombre, Él se humanó en la persona del Señor Jesucristo, y dice la Biblia que vino lleno de gracia y amor, y que voluntariamente ofreció su vida en una cruz por nosotros, pecadores perdidos, y que resucitó al tercer día, y ahora está allá en la gloria, exaltado hasta lo sumo. Cuando hay este conocimiento de Dios en nuestras vidas, cuando se conoce realmente lo que Él es, va a haber una reverencia, hay una adoración, y una adoración verdadera. Dios es adorado como Él es. Jesucristo es adorado como lo hizo un hombre, que yo que le dedico, esta semana que yo le di este pasaje, ¿cierto?, me impacta mucho, como lo hizo un hombre en la Biblia, en Juan capítulo 9, versículo 38, cuando un hombre ciego es sanado, ¿cierto?, un hombre ciego de nacimiento, Dios le sana, ¿cierto?, y después el Señor le pregunta que si creía en Él como el Hijo de Dios, y Él le dice: creo. Y después, ¿qué hizo? Adoró, ¿cierto?, conoció a Dios, conoció su majestad, su poder. Cuando tenemos el conocimiento verdadero de Dios, ahí vamos a adorar y vamos a tener una verdadera adoración. ¿Y dónde conocemos esto? Cuando venimos a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, el primer punto es conocer la ley de Dios. Vamos a ver el segundo punto, el versículo 27 al 28, mire lo que pasa allí, ¿cierto? Esta gente no conocía la ley de Dios, la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Qué instruía Dios o qué instrucciones había dado para que pudieran acercarse a Él? Y dice que unos sacerdotes que estaban en el exilio les fueron enviados para que les enseñase la ley de Dios. ¿Pero qué pasó? Versículo 29, ¿cierto? ¿Qué pasó en el versículo 29? Imagínense, hasta ahí nomás, hermano. Bueno, cada nación se hizo sus propios dioses. No prestaron atención, no se convirtieron de sus malos caminos. Por el contrario, ¿qué hicieron? Cada uno se hizo sus propios dioses. Y si usted sigue leyendo ese pasaje, va a ver que cada nación se hizo sus dioses y los sacrificios que tenía que presentarle a esos dioses. Eso es algo tremendo lo que se ve allí, ¿cierto? Y esto que se vivió allí es tan negativo, sigue siendo una constante hoy. Y yo a través de esta enseñanza miraba que lo que se necesita, ¿cierto? Un arrepentimiento, escuchar la palabra de Dios, creerla y arrepentirse. Debe haber un genuino arrepentimiento, porque el rechazo, el poco interés que muchas personas le dan al mensaje cuando lo escuchan, y es que es una realidad hoy, ¿cierto? Muchas veces algunas le compartimos a las personas y uno quiere de pronto que lo que uno les está diciendo, les comparte la palabra de Dios, en ese momento le impacte, ¿cierto? Pero vemos que la persona sigue normal, pero guardamos la esperanza y la fe que esa semillita que ha quedado allí en esa persona vaya germinando. Y es por la ceguera espiritual a causa del pecado y por tanta mentira que reciben hoy muchas personas a causa de las falsas enseñanzas. Algunas veces la verdad de Dios no tiene cabida, no reciben el mensaje. Pero esto a nosotros no puede desanimarnos, por el contrario, animarnos a seguir anunciando el mensaje y permitir que sea Dios que haga la obra en cada vida donde es sembrada la semilla del Evangelio. Porque, hermanos, hay algo que dice la Biblia y hay algo que Dios quiere en cada ser humano. Vamos a leer nomás un texto, Ezequiel 18:31-32. Ezequiel capítulo 18, versículo 31 y 32. En segunda de Pedro 3:9 también encontramos esta enseñanza, pero vamos a leerlo allí. Ezequiel 31 18 31 y 32. Sí, si un hermano velozmente lo encontró, por favor ayúdeme. Pido hermano Reina.
Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis.
Ahí está, hermano. Esta misma enseñanza la encontramos en el Nuevo Testamento. Y leyendo estos pasajes podemos darnos cuenta que Dios no se complace con la muerte del pecador. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que se conviertan de sus malos caminos. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Y como lo leíamos allí, la clave para la vida eterna y escapar de la muerte eterna es la conversión, un cambio de vida, un arrepentimiento de todo pecado y recibir. Cuando la persona hace esto, recibe un corazón, una vida nueva que Dios da. Cuando recibimos y creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y es que una persona, hermano, una persona natural, una persona que no ha sido perdonado por Dios, que no ha sido regenerado, es incapaz de adorar a Dios, ¿cierto? Segunda, en 1 Corintios 2:14 nos habla de esto, ¿cierto? 1 Corintios 2:14 nos habla, vamos a leerlo, leámoslo, hermano. 1 Corintios 2:14.
2:14 dice: para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente.
¿Y qué dice la Biblia? El Señor le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:24, ¿qué es necesario? Adorar en espíritu y en verdad. Y esto solo lo pueden hacer los que han sido perdonados, han sido lavados en la sangre preciosa del Señor Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, mire, vemos que una persona, un hombre natural cualquiera, no puede presentar una verdadera adoración delante de Dios. Solo estas personas que acabo de decir aquí, que creen y reciben al Señor Jesucristo, como lo hizo el ciego, leíamos en Juan 9:38, pueden acercarse a Dios y adorarle. Y la necesidad del arrepentimiento es necesario, hermano, para entrar al reino de los cielos y poder adorar a Dios desde ahora y por los siglos. El arrepentimiento, hermano, es un cambio de actitud, de mente hacia Dios y hacia el pecado. Y es algo que no es una opción, hermanos. Eso no es una opción. Una opción es un mandamiento dado por Dios, como lo vemos en Hechos capítulo 17, versículo 30, que ya nosotros lo hemos leído. Y ahí, en ese contexto, vemos que lo que esta gente hacía, ¿cierto? los de Atenas practicaban la idolatría. Ahí podíamos encontrar toda clase de dioses paganos que esta gente adoraba. Y Dios les dice, quieto, manda que se arrepientan, porque por mucho tiempo el Señor ha tolerado la idolatría, pero esto está llegando a su fin, los tiempos de esta ignorancia. ¿Y qué manda él ahora? A todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Entonces, hermanos, a prestar mucho, o amigos que todavía no han tomado esta decisión por el Señor Jesucristo, una persona que no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, está en una condición muy lamentable. Si llega a morir en esta noche y parte hacia esa eternidad sin Cristo, lo que le espera es horrible, es tremendo. Y como le digo yo a las personas que les comparto en mi trabajo, es tan crítica la situación del ser humano, si llega a morir en ese estado pecaminoso, que el mismo Dios tuvo que venir hace un poquito más de 2000 años a pagar, a rescatarnos. Y el precio fue alto, como nos decía el hermano Freiner esta mañana, el costo que tuvo que sufrir, padecer el mismo Dios por salvarnos y rescatarnos. Entonces, es hora de ir prestando atención a todas aquellas personas que oyen el mensaje y la palabra de Dios. Vamos a entrar al tercer puntico porque el tiempo está corriendo. El versículo 32 de Segunda de Reyes dice: temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que se ubicaban para ellos en los templos, en los lugares altos. Temían a Jehová, ¿y qué más hacían? Honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Algo que podemos notar, hermanos, hasta leyendo este capítulo y estos versículos, es que desde siempre, porque esa palabra aparece allí, es desde siempre hasta hoy, esto ha estado en la vida del ser humano, ese deseo malsano, ¿cierto?, de seguir a sus propios dioses creados por él, por sus manos, y adorarlos, no sometiéndose al Señorío, a la soberanía del único Dios vivo y verdadero. ¿Y saben qué es lo más triste? Que pensaba yo cuando estudiaba esto, que esta adoración falsa a ídolos es inducida desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, desde una edad muy temprana, cuando comenzamos a colocarle amuletos o cositas, chapitas, santitos a los niños, que para que no les haga mal. Ahí estamos induciendo a los niños a empezar esa idolatría, esa adoración falsa. Y con todas esas prácticas que se van realizando a medida que el jovencito crece, ¿cierto?, lo vamos induciendo, le vamos metiendo en la cabeza esa adoración falsa. Yo me acuerdo lo que me decía mi papito. Me dijo: yo creo en Dios y María Santísima, y de vez en cuando voy donde el Señor de los Milagros, ¿cierto? Entonces imagínense que de uno, de niño, le van dando eso. Gracias a Dios que me cuenta mi mamá que él partió con el Señor, pero eso es algo muy delicado. Nuestro deber, ¿cierto?, está en la Biblia. El Señor desde Deuteronomio le está diciendo cómo debemos instruir a nuestros niños, irles enseñando a amar a Dios, respetar al único Dios vivo y verdadero. Pero aquí hay algo más, hermano, en este pasaje que acabamos de leer, al cual debemos prestarle mucha atención, porque lo que se ve aquí se ve hasta hoy. Los samaritanos estaban combinando o mezclando el culto a Dios con el culto de los dioses que habían traído los asirios. Decían que temían a Dios, ¿cierto?, que reverenciaban a Dios, pero estaban tomando costumbres de las naciones que habían llegado y las estaban poniendo en práctica. Lamentable esto. Todavía se ve hoy, ¿cierto? Estos días escuchaba yo en una emisora que estaba pasando el radio, y de casualidad, o yo no sé, estaban, y aún cuando prendemos la televisión, ¿cierto?, o cuando salimos por ahí, no, todavía no es el ejemplo, ahorita lo colocamos. A los lugares altos vemos la gente adorando, ¿cierto? Adoran, como lo decía yo ahorita, ¿cierto? Adoran, pero ¿a quién adoran? En muchos países, cierto, y aún en el nuestro, son muchos los ídolos que vemos, de madera, de oro, de yeso y de cuanta cosa vemos por ahí. Hay iglesias con hombres y mujeres que dicen que fueron santos, los canonizan, la gente se arrodilla ante ellos, cierto, ante estas imágenes, les prenden velas y los adoran. En otros lugares adoran volcanes, rocas, la luna, el sol, las estrellas, los animales. Y si usted va y le pregunta a esas personas por qué hacen eso o no haga eso, ¿qué le van a contestar? Dice que están adorando a Dios. Pensamos en Dios cuando adoramos estas imágenes, objetos. Hermanos, puede sonar duro lo que estoy diciendo en esta mañana, pero es una realidad. De pronto puede caer mal en algunas personas, pero nuestro compromiso es con Dios, decir la verdad, porque todo esto que estamos viendo y vemos allí en ese texto es una blasfemia, ¿cierto?, contra el único Dios vivo y verdadero. Y Dios prohíbe rotundamente todo esto, toda esta idolatría. Y al final esto va a traer graves consecuencias. La ira de Dios, ¿cierto?, lean Romanos, se va a derramar completamente sobre esas personas, ¿cierto?, si no se arrepienten. De modo que es, ojo, momento de ir prestando atención a aquellas personas, ¿cierto?, porque han cambiado la gloria de Dios, el culto, la adoración al Dios verdadero, y lo han sustituido con la adoración de ídolos. Y dice la Biblia que no tienen excusa, porque ya lo hemos leído ahorita rato, ¿cierto?, lo decía, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo lo manifestó a través de su palabra, ¿cierto?, y aún contemplando la creación. Podemos ver una mata de plátano, ¿cierto?, cualquier flor, vemos que esa mata, esas matas, tienen un creador. Hay un creador que hizo eso. Eso no salió así por así, ¿cierto? Aún contemplando la creación, podemos ver la majestad, la soberanía de Dios. Y vamos a leer, bueno, Romanos, ya nosotros conocemos el texto de Romanos, capítulo 1, versículo 23. ¿Saben qué es lo más peligroso y por lo cual debemos estar atentos? Todas estas religiones con sus prácticas, cultos de adoración, era lo que yo quería decirles ahorita, ¿cierto?, que escuché, quieren fusionarse, unirse, porque según ellos adoramos al mismo Dios. Y era lo que yo oía estos días, ¿cierto?, cuando pasé las cositas, la perillita del radio, se están haciendo un llamado de puertas abiertas, ¿cierto?, que para que se fusionen todas estas doctrinas y estas religiones, que para que haya paz y convivencia entre todos. ¿Qué va a pasar con esto? Que una persona, cuando le comparten esto y o vaya a estas religiones, ¿cierto?, va a tomar de allí, va a tomar de allá, o va a tomar de acá, y va a adorar, y cree que está adorando a Dios. Y nosotros no podemos hacernos partícipes de esto. Leamos un texto muy importante que yo no lo había leído, hermano, ni le había puesto, o no, hasta ahora vine a ver el significado que tiene, de 1 Corintios 10:20. 1 Corintios 10:20. Ya vamos a terminar, hermanito, regálame 5 minuticos más. Leemos este texto y pasamos. 1 Corintios 10:20.
Que lo que los gentiles sacrifican,
ese, sí,
los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
Ahí está. Yo no había, hermano, sinceramente no lo había puesto el sentido que realmente Dios nos da en esta palabra. Aunque todos estos dioses falsos creados por el hombre no existen como tales, no son reales, ¿cierto? No son sino imágenes. Dice la Biblia que no pueden hacer bien ni mal, pero hay alguien que está detrás de todo esto, que ya sabemos nosotros quién es, ¿cierto? Y él hace ver cosas que la gente cree que eso viene de parte de Dios, porque este ser maligno, dice la Biblia, que se viste como ángel de luz. Dejemos hasta ahí este punto, vamos a pasar al último para terminar. El cuarto punto, hermano, entonces, miramos allí, ¿cierto?, la necesidad. Vamos a ver el... Miremos el cuarto punto, para terminar, hermanos. También es importante, hermanos, reconocer el tercer punto que teníamos nosotros allí, que es la soberanía del Señor Jesucristo. Pero vamos a pasarnos un poquito al cuarto punto, hermanos. Es importante, hermanos, para que haya una verdadera oración, es importante, hermanos, reconocer el señorío de Dios, ¿cierto? Y esto nace, realmente esto nace, hermano, desde el primer momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Jesús, Señor y Salvador. Vamos a pasar al cuarto punto para terminar. Dicen los versículos 36, 37. Vamos a leer los versículos 36 y 37 de Segunda de Reyes. Mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis y a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. La nación de Israel fue un pueblo privilegiado. Dios los rescata de la esclavitud a la cual están sometidos por los egipcios. Dios les revela su voluntad, instruyéndolos de cómo debían vivir como nación. Les enseña lo que les desagradaba a Dios y lo que no, y lo que debían evitar, además de cómo debían acercarse a Él para adorarle. Y en muchos pasajes bíblicos Dios les dice a ellos: y harás conforme a lo que he dicho. Le diría también yo que dice: cuídate de guardar mis estatutos. ¿Qué da a entender esto, hermano? Dios demanda obediencia. De igual manera, el Hijo de Dios, aquel que ha sido redimido del pecado por la sangre de Cristo, debe caracterizarlo esto: la obediencia a Cristo y a sus mandamientos. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hemos visto que solo Dios, Cristo, es digno de toda la oración, pero Él reclama antes de la devoción, de la oración, obediencia, obediencia a sus mandamientos. Porque muchos dicen tener fe, creer en Dios, como lo hemos visto, hemos leído, pero esa fe puede ser posible que no esté fundamentada en lo que el Señor manda o ha dicho, porque se les ve haciendo pues cosas distintas a lo que realmente Dios ha mandado en su palabra: sacrificios, ritos y ceremonias que manda una religión. Y las religiones se basan más que todo en apariencias y no en la obediencia a Dios. La verdadera oración nace, debe nacer de una actitud interna del corazón, que a la vez se expresa en obediencia a Cristo y en una vida dedicada por completo al servicio de Dios. Tiene más valor la obediencia que cualquier otro sacrificio que hagamos. Lo que Dios pide es que ese reconocimiento que nosotros hacemos del Señor Jesucristo tiene que ser mostrado a través de la obediencia a su palabra. Hermanos, la fe cristiana nos manda no solo a decir, sino también al vivir lo que Dios dice en su palabra. Termino brevemente con el resumen de lo que hemos visto en esta mañana, recordando un poco. Hermanos, la verdadera oración podemos expresar a Dios, al Dios único y verdadero, a través del conocimiento de la ley de Dios. Se refleja en un cambio radical de vida, una actitud de arrepentimiento genuino, en el reconocimiento del señorío de Cristo y en la obediencia a las enseñanzas del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar.